la ley de paridad está presentada ya desde el año antepasado, digamos. Uh-huh. Inclusive hubieron dos proyectos. Y sí, como decís vos, todavía no ha tenido tratamiento ni en comisión. Nosotros hemos pedido preferencia del tema. En su momento tuvo preferencia el proyecto anterior, que presentó el bloque del Frente para la Victoria, en este caso, y ahora el Frente de Todos se pidió preferencia y no logramos obtener preferencia. Cuando hay proyectos que el oficialismo también trata de paridad, no es solamente el proyecto del Frente de Todos, inclusive está el proyecto del gobernador, que también habla de paridad solamente en el ámbito legislativo. Somos una de las tres provincias argentinas que faltan sancionar la ley. Hay que sancionar una ley, no es adherir a la ley nacional, sino sancionar nuestra propia ley. Nos parece que ya a esta altura no hay excusa para no tener ley de paridad. Es un momento muy particular y esta provincia claramente está, como siempre, siendo y demostrando su conservadurismo y su resistencia, mejor dicho, a adaptarse a los tiempos que vienen. Pero bueno, creemos que más temprano que tarde se va a sancionar la ley, porque desde el oficialismo ya, te digo, el gobernador lo pidió, en su momento inclusive el senador Colón y con las senadoras radicales presentaron también un proyecto en el Senado, o sea, no solamente en diputados hay proyectos, sino también en el Senado, con lo cual la voluntad declarada, como le digo yo, la voluntad política declarada del oficialismo es que se apruebe la ley. La realidad es que no la tratan los legisladores del oficialismo. Sí. Nosotros, los de la bancada de Frente de Todos, siempre dijimos que íbamos a votar, aunque sea el proyecto del gobernador, que es menos completo que el proyecto que presentamos nosotros, pero por lo menos para tener paridad legislativa. Así que eso es lo que estamos intentando poder sancionar este año, aunque sea en un año electoral, aunque no se apliquen estas elecciones y se pueda aplicar recién a partir de 2023. Sí. Hay varias opciones para barajar. Vamos a intentar reanudar las conversaciones que se dieron prácticamente cortadas luego del suceso. El tema, el vacuna gate que tuvimos acá en Corrientes, y vamos a ver, estamos esperando si hoy tenemos sesión, creo que sí, que hoy va a haber sesión en diputados. La semana pasada la sesión no se realizó por falta de quórum, y como ustedes saben, el quórum lo dan los legisladores oficialistas,
claro, pero
porque es nosotros no tenemos quórum propio, ellos tienen los dos tercios inclusive, así que imagínate.
Ahora, ¿cuántas veces se puede repetir esto? Para la gente que no entiende, la gente común que por ahí no sabe, ¿cuántas veces se puede repetir de que se deje sin quórum un tratamiento de un tema específico o una sesión? ¿Cuántas veces se puede repetir?
Eternamente, porque los legisladores son... Sí, en este caso, con los números que tienen, podrían tranquilamente no sesionar si no tienen voluntad. El tema es que van a tener que, supongo yo, dar una respuesta a la sociedad, y nuestra labor primordial es obviamente legislar y venir a las sesiones, y en las sesiones presentar proyectos, hacer las observaciones que haya que hacer, pedir informes, bueno, un montón de distintas actividades que uno hace durante la sesión, pero esa es la tarea del legislador. La verdad que si van a decidir no sesionar, no creo que sea este el espíritu de no sesionar más. Fue un momento, la semana pasada, supongo yo, que de bastante incomodidad del oficialismo por el tema en cuestión, y no es la primera vez, sí, que no están cuando la oposición quiere manifestarle lo que piensa, es que es, por supuesto, una crítica hacia lo que está haciendo el ejecutivo, ¿no? Ya en la sesión anterior, si usted recuerda, retiró la bancada oficialista cuando nosotros estábamos por empezar, habíamos pedido la palabra para hacer algunos análisis sobre el discurso del 1 de marzo del gobernador, que no es más ni menos que la información o el informe, mejor dicho, que brinda el Ejecutivo a los legisladores, los senadores y los diputados. O sea, que para que nosotros opinemos, supongo que no nos va a venir a contar algo que para lo cual nosotros no tenemos nada que hacer. Es para que nosotros también virtamos nuestra opinión al respecto, y el oficialismo y la oposición.
Totalmente.
Y en ese momento se levantaron y nos dejaron sin quórum en la sesión, y bueno, por supuesto la sesión terminó.
Exacto. Volviendo al tema del tema de paridad, ¿cuáles son los puntos sustanciales que nos pueda explicar entre el proyecto presentado por ustedes en la legislatura y los proyectos presentados por el oficialismo? ¿Cuáles son los sustanciales? ¿Cuáles son esos puntos?
Lo más importante es que el proyecto nuestro abarca la paridad en los tres poderes del Estado, uh-huh. en el Poder Legislativo, en el Ejecutivo y en el Judicial, en el Ministerio Público y en el Consejo de la Magistratura. Uh-huh. Y no solamente habla de paridad vertical, que es que haya el 50% de un género y el 50% de otro género en las listas, y esa composición se dé de manera alternada, o sea, primero una mujer, después un varón, o al revés, un varón, después una mujer, y así sucesivamente, en alternancia. Uh-huh. Paridad y alternancia es en vertical. Y la paridad horizontal, que es la posibilidad de que encabece la lista en cada turno electoral un género diferente. Esos son los dos puntos sustanciales. Y luego una cláusula transitoria, que es la cláusula que viene a resolver la paridad efectiva, ¿no? O sea, la paridad formal es la legal. Uh-huh. Nosotros decimos, en la, como hoy el 30%, ¿sí? Uh-huh. Nosotros arañando alcanzamos el 30% en la Cámara de Diputados en la composición de mujeres. Uh-huh. Claro. Entonces, la idea es que hasta que se logre efectivamente conformar la Cámara en un 50% por cada género, uh-huh. cuando se den los recambios, por renuncia, por muerte o por porque se lo remueva del cargo al legislador, se lo reemplace por el género que no alcanza el 50%. El caso de sustitución, entonces, se vendría a tratar de siempre alcance, que en este caso, hoy en día somos las mujeres, el día de mañana puede ser otro género. O sea, no lo negamos que en algún momento esto nos puede también perjudicar, entre comillas, a nosotros. Esperemos que algún día logremos ser el 50%, porque la verdad que nos costó bastante desde el 30. Claro, y todavía no llegamos ni al 30 en el Poder Ejecutivo. Hay una sola ministra. En el Poder Judicial no hay ninguna mujer en el Superior Tribunal, y las mujeres, la mayoría, ocupan los cargos de menor jerarquía. Claro. Sí hay mujeres en el Poder Judicial, pero no están en los cargos de decisión, y eso se ve mirando el Superior Tribunal, que es la última instancia, ¿no?
Sí, por supuesto.
Bueno, básicamente esas son las diferencias que te puedo remarcar así como muy puntuales. Sí. Obviamente el Poder Ejecutivo mandó solamente la paridad en lo legislativo, con lo cual puede seguir poniendo solamente hombres en los ministerios. Claro. Y, o sea, nosotros lo legislativo sí tenemos que hacer paritarios, pero en el Ejecutivo no. Y tampoco en el Poder Judicial. Y esto es a propuesta del Ejecutivo. Ustedes saben que los miembros del Superior Tribunal van a propuesta del Ejecutivo.
Sí, hasta la reforma judicial, ¿no? Hasta
sí.
Bueno, Milena, por favor.
Sí, buenos días, diputada. Milena la saluda.
Hola, Milena, ¿cómo estás? Buen día.
Tuve, bueno, la oportunidad de ver ayer el debate, y la verdad, creo que también lo recomiendo que lo puedan ver, porque creo que quedó muy bien explicado sobre todo el contexto de Corrientes, ¿no? El por qué es tan difícil impulsar esta ley. Y lo que más me llamó la atención es que, bueno, que desde el gobierno se impulsa esta ley, pero no se la ejecuta. Entonces, también hablar de eso, ¿no? De que, bueno, se ve claramente en los números, en los ministros, que hay más hombres y hay solo una mujer en todos los ministerios. Así que también consultarle por qué creen que no se ejecuta, ¿no?
Bueno, y vos estás hablando ayer, se hizo un conversatorio con diversas funcionarias del Ministerio de Género de la Nación. Este conversatorio se viene trabajando ya desde el año pasado, cuando presentamos distintas provincias nuestros proyectos de ley, y bueno, en virtud de eso continuamos en contacto, porque resulta ser que las otras provincias lograron obtener la sanción de la ley y nosotros no. ¿Por qué? Por esto que dije ayer, que digamos el machismo, el patriarcado está demasiado afincado en todos los órdenes de la sociedad. Por eso el proyecto de ley también habla de tratar de lograr una democracia paritaria. Esto es que no solamente en los números se vea la participación de la mujer, sino que también la mujer empiece a incorporarse, tenga lugares para poder incorporarse en puestos de decisión, en puestos en los que realmente tengamos poder. O sea, dentro de lo que es el gobierno, el poder es lo que te permite realizar cosas, y la política siempre implica tratar de lograr ciertos objetivos, y esos objetivos no se pueden lograr si uno no ocupa lugares de relevancia y de importancia, y que tengan peso en las decisiones. Yo ayer en el conversatorio comentaba, inclusive dentro de la vida interna de los partidos políticos se da esto, que hay un triunvirato que es el que gobierna el partido, con la carta orgánica, y hay un presidente, un secretario y un vicepresidente, ¿no? Y el vicepresidente es considerado como una unidad con el presidente. Normalmente a las mujeres se nos da el lugar del vicepresidente, porque las listas, o sea, cuando uno coloca los nombres de los que van a ser candidatos, solamente necesitan la firma del presidente y del secretario.
Claro.
La presidenta y el secretario, en este caso, podrían ser también.
Claro, la mujer como vicepresidente estaría como, bueno, para cumplir la ley nada más.
Sí, para cubrir el rol en el caso del presidente, no sé, pero función de decisión no tiene.
Claro.
Si no firma, entonces nosotros presentamos, por ejemplo, varias propuestas, yo no lo comenté ayer, pero dentro de lo que es lo interno, mi partido, presentamos varias propuestas para saldar también esta diferencia de capacidad de decisión, porque realmente uno termina teniendo lugares que son importantes, sí, pero que no terminan definiendo la cosa. Entonces, el planteo de ese tiene que ver mucho, creo yo, con nuestra idiosincrasia, y por algo, digamos, no en vano, Corrientes es la última, es la una de las últimas, y espero que no sea la última en sancionar la ley de paridad, porque sería un muy mal ranking para nosotros, ya que tanto de acá nuestros gobernantes se ufanan de que somos lo mejor en todo, para eso tenemos la pobreza más alta de la Argentina. Pero bueno, así estamos. Diciendo una cosa y haciendo otra, eso es lo mismo.
Claro, y bueno,
está muy ordenada la cuenta pública, pero tenemos una pobreza impresionante. Está muy ordenado todo y somos... Si uno escuchó el discurso del 1 de marzo del gobernador, somos Finlandia. No hay ningún problema en ningún lado, está todo fantástico. Y lo que no está fantástico lo estamos resolviendo y ya lo vamos a resolver en este año más o menos.
Claro, también teniendo en cuenta que, bueno, que ya estamos hablando de lo que es lo social, ¿no? Ayer hablaban de paridad democrática y, bueno, también se hacía extensivo, ¿no?, a todas las áreas, no solo hablar de política.
Sí, sí, por eso te digo, democracia paritaria lo que implica es que en toda la sociedad exista esta democracia, también en el orden familiar, por eso todo este trabajo que se está haciendo desde el Ministerio de Género y desde un montón de sindicatos, el sindicato de ama de casa es uno de esos, en los cuales las tareas de cuidado no son amor, sino son trabajo no remunerado. Y yo creo que por ahí los varones se van dando cuenta a medida que va cambiando el rol de la mujer en la sociedad por necesidad. Claramente la necesidad económica es una de las primeras que va cambiando o que va marcando, digamos, estas diferencias. Hoy en día creo que la mayoría de las familias necesitan que los dos miembros de la familia, si es que están dos, trabajen. Y tenemos un montón de hogares que son dirigidos por mujeres, o que la cabeza del hogar y la que se encarga de todo es la mujer. Entonces creo que la realidad, estamos yendo un poco más atrás con la legislación de lo que en la realidad sucede.
Claro,
también es cierto, y esto es lo cultural, ya también lo conversábamos en esta charla que tuvimos, lo cultural también hace a los femicidios, y el aumento de los femicidios muchas veces tiene que ver con el aumento de la independencia y la capacidad de las mujeres de no acatar, no asumir, no ponerse en una condición de obediencia a las órdenes del varón, o del jefe, como se decía antes, en la época romana, del pater familias, ¿no?
Bueno, claro.
Esta actitud más, yo les llamo por ahí porque quieren decirnos que somos rebeldes, y es independencia nada más.
Sí, totalmente.
Creo que eso es lo que tenemos que lograr, que los dos géneros, digamos, en general, que son los que más están en pugna, logren una igualdad, ¿no?
Claro, me gustaría rescatar de ayer, de esta charla, que, bueno, hablamos, ¿no?, de que esto se traduzca a todos los ámbitos, pero también me gustó algo que creo que lo dijo Patricia Rindel, que es que, bueno, hay diferencias, obviamente, en lo biológico, pero las desigualdades ya son un problema del Estado.
Sí, más o menos es lo que te acabo de decir, o sea, las diferencias, una cosa es la fisiología y otra cosa es el género. Eso, la ley ya de identidad se lo marca.
Claro.
Sí, una cosa, hay géneros autopercibidos, bueno...
Claro, y obviamente también genera... hablar, ¿no?, de las disidencias, no solamente
claro,
de la mujer.
Claro, sí. Esto también es un tema a tratar que yo ayer, la verdad que no lo mencioné, pero normalmente lo suelo mencionar. Que nosotros hoy estamos luchando por el tema del género femenino. ¿Por qué? Porque componemos el 50% del padrón, pero dentro del género femenino también están los que se autoperciben como femeninos. O sea, hay un montón de cuestiones. Y aquí en Corrientes, esta cuestión está bastante atrasada en muchas cuestiones. Conversan con cualquier dirigente de la comunidad LGTBQ y van a ver que este problema es real. Sí, lo que pasa es que está invisibilizado. Como antes estaba invisibilizado el problema de los derechos de las mujeres y todos los conflictos que tenemos las mujeres en relación al poder y a la violencia que recibimos desde todos los ámbitos. Por eso la Ley Nacional de Erradicación, Prevención y Sanción de la Violencia contra las Mujeres habla de varios tipos de violencia. Y después se incorporó en otra ley posterior la violencia política. Las que ejercemos o trabajamos en política sabemos perfectamente a qué se de qué estamos hablando cuando hablamos de violencia política.
Sí. Bueno, también ¿cómo? Consultarles, ¿no? Si creen que en algún momento este proyecto se va a tratar.
Y yo tengo, como le dije a tu compañero hace un rato, tengo esperanza de que sí, porque por lo menos la voluntad declarada del oficialismo es que sí. Creo que va a llegar un momento que a sus propias, de los distintos partidos que conforman el oficialismo, porque estaba por decir de un partido, pero no es de un partido, son varios partidos los que conforman el Frente Ecocambiemos, ya no van a poder negarles más a las mujeres. Yo también ayer hice un llamamiento a todas las mujeres de los otros partidos políticos, de los otros sectores que no están trabajando activamente en la lucha por la paridad, y digo activamente porque, de nuevo, todas las legisladoras aquí se han expresado a favor de la paridad.
Claro.
Pero bueno, después hay que sentarse y legislarla. O sea, sí. No es solamente decir estamos a favor del desderecho de las mujeres y después nos sancionamos una ley que otorgue derechos a las mujeres. Estamos a favor de la paridad, pero después no nos sentamos o no presionamos a nuestros compañeros, a nuestros pares varones, para que sancionen la ley. Entonces creo que también las mujeres nos debemos una autocrítica y una culpa de cuánto realmente estamos impulsando y estamos trabajando y cuánta fuerza le estamos poniendo a este trabajo. Entonces, la convocatoria es a todas las mujeres de los partidos políticos y a las mujeres de la sociedad, que si queremos lograr una sociedad más igualitaria, si queremos que los derechos de las mujeres sean reconocidos y sean defendidos por el Estado, como decía ayer Patricia, el Estado es el responsable de la inequidad, pero los ciudadanos somos los que tenemos que hacerle ver al Estado esa responsabilidad. Y empezando por los ciudadanos con responsabilidades funcionales, como somos los legisladores. Entonces, es un círculo. En algún momento tenemos que empezar.
Exactamente.
Si le ponemos nombres nomás también a los cargos, tampoco sirve, ¿eh? Tener una oficina de género, uno solamente no, está claro por las estadísticas que no soluciona el problema. No comisaría a la mujer, pero siguen habiendo mujeres muertas.
Claro.
Entonces quiere decir que no con la sanción solamente no sirve. Hay que prevenir, hay que erradicar, o sea, hay que trabajar para que se haga otra cosa. Hay que hacer las cosas diferentes si queremos resultados diferentes.
Diputada, para finalizar, había reservado algo que usted, de lo que usted está hablando ahora en este momento, y quería una impresión personal, ¿no es cierto?, sobre este trabajo que cuesta, que es, como decíamos al principio, ¿no es cierto?, una desconstrucción y vuelta a construir un pensamiento, una cultura, todo lo que acarrea, ¿no es cierto?, este gran trabajo que se está llevando adelante. ¿Cree usted? En lo personal, esto quizás es una opinión más personalizada y algunos datos que seguramente están, que también la mujer, por ejemplo en Corrientes, como es el caso de Corrientes, también tiene que trabajar sobre esa desconstrucción, que la mujer todavía es como que está no se ha dado cuenta de que hay una lucha, de que se tiene que acercar, de que tiene que luchar, más allá, hasta las mismas funcionarias y legisladoras que están trabajando en estos momentos sobre este tema, es como que le falta todavía, o sea, no se han dado cuenta de que hay una ley, no se han dado cuenta de este trabajo enorme que se viene realizando. ¿Es así? ¿Lo piensas? ¿Se entiende más o menos la pregunta?
Sí, te entendí. Y la verdad que no coincido mucho, porque es nuevamente poner la carga en las mujeres. Y creo que las mujeres sí se dan cuenta de lo que sufren. Quizás no sepan cómo, las que no están más formadas o informadas, puede ser que no sepan cómo hacerlo, pero yo te aseguro que vos vas a cualquier lugar de cualquier estrato social y hablas con una mujer y claramente sabe cuáles son sus limitaciones y sabe cuáles son todas las barreras que tiene que pasar y sabe que tiene un doble trabajo si quiere salir de su casa a trabajar porque tiene que seguir normalmente cumpliendo con las tareas dentro del hogar. Creo que las generaciones futuras van a ir cambiando en esto porque ya hoy en día uno conversa con los chicos más jóvenes y muchas veces hay algunos cambios pero algunos cambios. Esto también lo conversábamos un día con la doctora Soledad Genari, que es camarista de Neuquén, y ella planteaba que los femicidios tienen una tasa de edad promedio de 38 años. Y uno se supone, se imagina, digamos, esto que vos estás diciendo, ¿no? Que generalmente ya las generaciones más jóvenes por ahí pueden ir reconstruyéndose antes. Pero yo no creo que es por culpa de las mujeres. Le quitaría un poco de responsabilidad a nuestro rol en general en la sociedad. Y creo que todas tenemos que ir aprendiendo, y creo que las que tenemos mayor responsabilidad, y ahí sí asumo la responsabilidad, por eso digo, la gente que ejerce política, que tiene liderazgos en todos los ámbitos, en el ámbito empresario, en cualquier ámbito, porque no es solamente en el ámbito político que tenemos que instaurar, porque yo hablaba de democracia paritaria. Tenemos que trabajar todas las que tenemos posiciones de poder y de decisión para abrirle camino a más mujeres. Lo que pasa es que también eso quizás haya sido una práctica en otro momento, muy conveniente para los varones para reservar sus lugares de poder. Pero hoy nosotros tenemos la obligación de abrir espacios y de convocar a más mujeres y tener más mujeres en lugares de decisión. Esto es lo único que va a posibilitar que se cambie la mirada y la perspectiva, que es por ahí lo que a los compañeros les cuesta un poco, a los varones les cuesta un poco entender, y que creo que cuando se logra, y por eso los países desarrollados tienen muchas mujeres en lugares de decisión y tienen mucha paridad, incluso en los directorios de las empresas, en todos los lugares, entre comillas, importantes dentro de una sociedad, y las sociedades funcionan y son mejores. Y los hombres tienen, o los varones también tienen más derechos, porque también hay una ampliación de derechos hacia los varones. Tienen mayor licencia por paternidad, tienen mayor licencia por matrimonio, porque también se igualan los derechos. Para mí también es injusto que el hombre tenga 3 días, creo, no sé cuántos días, tiene muy pocos días de licencia cuando una es mamá. Uno necesita del padre, la criatura necesita, la mujer necesita, o sea, la pareja necesita, y la familia necesita. Y esto también hay muchos, detrás de todos los derechos negados a las mujeres, hay muchos derechos también negados a los varones. Por una construcción social.
Totalmente.
Es lo que vos acabas de decir,
que debe construir. Sí, totalmente. Diputada, muchísimas gracias. Es un placer charlar con usted. Abrimos este canal de diálogo en esta mañana de Radio Nacional en este punto del país. Así que, con todo gusto, para seguir charlando sobre el tema, seguirlo muy de cerca, porque es un trabajo que también nosotros tenemos sobre la mesa, seguir visibilizándolo de la manera que se tiene que hacer para esto, este gran trabajo que se está llevando adelante. Muchísimas gracias, ¿eh?
No, gracias a ustedes, y es muy importante en el trabajo de los comunicadores y las comunicadoras, así que los felicito por tratar todas estas temáticas y espero que continúen así, porque es la única manera de instalar estos temas en la sociedad. Gracias.
Gracias a usted.